Vamos a hablar de Aristarco, de la reputación ptolemaica y de las peripecias del capitán Cook, todo en el mismo, por el mismo precio. Empecemos con Aristarco. Varios testimonios aseguran que Aristarco, que nació en Samos en el año 310 a.C., fue el primero en plantear la hipótesis heliocéntrica. Le llamaban, no solo la hipótesis heliocéntrica, sino ya veremos que alguna otra cosa. Le llamaban el Copérnico de la Antigüedad, pero no en la Antigüedad. En la Antigüedad le llamaban Aristarco.
Claro.
En realidad era más lógico decir que a Copérnico le llamaban el Aristarco.
De la modernidad.
De la modernidad. Pero no, fíjese que a este le llaman el Copérnico de la Antigüedad. Arquímedes, el amigo Arquímedes de Siracusa, escribió sobre él. Parece que Aristarco murió en el año 230 a.C. y no se conservaron las obras en las que explicó su teoría. Las obras de la Antigüedad se perdían en general. Según Plutarco, parece que Aristarco pudo haber sido perseguido por esta doctrina, porque pudo haber parecido impía, y la mayoría de sus escritos fueron destruidos. No me parece, pero bueno. Según Aristarco, no solo el sol estaba en el medio del asunto, sino que la Tierra rotaba diariamente sobre su eje. Bueno, moviéndose en torno al sol por una órbita circular una vez al año, y las estrellas, eso sí, permanecían ahí fijas, lo más tranquila. Yo quisiera recordar a Anaximandro, que fue uno que vino antes de Aristarco, y que era, me parece a mí, alumno de Tales de Mileto. Y Tales tenía una teoría sobre el universo muy elegante, que era que la Tierra flotaba en un mar. La Tierra flotaba en el mar. Y esto explicaba convenientemente los terremotos. Cuando había un terremoto, decía nuestro amigo Tales de Mileto, era porque se estaba moviendo el mar en el cual estaba apoyada la Tierra. Pero si bien se mira esa doctrina, esa teoría para continuar, necesita del procedimiento que se llama del regreso infinito. Es decir, la Tierra está apoyada en el mar, ¿y el mar a dónde está apoyado? Bueno, necesita un lecho. ¿Y el lecho dónde? Bien, el discípulo de Tales, Anaximandro, vio esta dificultad de la teoría de Tales. Dijo, este será muy mi maestro, pero esa teoría, si la empezamos a explicar, no termina nunca. En cuanto nos toquen alumnos preguntones, podemos seguir toda la tarde. Entonces declaró, fíjese, esta me gusta más incluso que la de Aristarco, que la Tierra no se sostenía en nada, que la Tierra estaba ahí, y que no se iba ni para arriba ni para abajo, porque, decía él, ahí ya no, lo que va a decir ahora no es verdad, porque estaba a igual distancia de todas las cosas, entonces no se movía. Pero había algo impresionante ahí. Que era la relación entre un objeto que flota en el espacio y otros cuerpos que en una de esas registran una atracción sobre eso, ¿no? Proyectan su atracción. Bueno. La macana es que este hombre sostenía que la Tierra tenía forma de tambor. Ahí ya no. Pero sin esta Tierra que no está sostenida, No hubiera podido Aristarco establecer cómodamente su teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol y giraba sobre sí misma. Para que una cosa gire sobre sí misma la tenés que soltar. Si la ponés apoyada en un plato ya es muy difícil que gire. Y que gira alrededor del Sol, bueno, también tiene que girar el mar en la que está apoyado. Así que agradecemos también al discípulo de Tales. La única obra de Aristarco que se salvó fue una llamada de los tamaños y distancias del Sol y la Luna, así se llamaba. Aristarco concluyó en esa obra que el Sol tenía un tamaño 19 veces mayor que la Luna y que su distancia con respecto a la Tierra era 19 veces mayor que la distancia que nos separa de la Luna. Los números resultaron erróneos. En realidad el Sol es 400 veces mayor que la Luna. Pero los métodos de Aristarco eran bastante correctos. De todos modos, muy pocos le prestaron atención a Aristarco y solo fue defendido 100 años después, es decir, cuando ya era tarde para cualquier defensa, por Seleuco de Babilonia, bueno, que sin embargo no pudo sostener durante mucho tiempo su defensa, no tanto porque lo hayan perseguido, sino porque lo mataron, pero lo mataron en una guerra, guerra que por supuesto no tenía nada que ver con las doctrinas de Aristarco, porque los antiguos serían rencorosos, pero no tanto como para embarcarse en una guerra por una opinión acerca de la distancia entre el Sol y la Tierra. Puede que los cálculos de Aristarco hayan sido parte de las colecciones del Serapion, de Serapio Gozo, decía amigo, de Alejandría. Serapis era un dios que inventaron en Alejandría, inventaron un dios político. Hubo uno ahí, un político de Alejandría, que dijo, bueno, hace falta un dios acá, porque estamos laburando con los antiguos dioses egipcios, con los dioses griegos, con las divinidades que vienen de un lado y de otro, aquí hay una mezcla, ¿cómo sucedía en la edad antigua, en la época romana y anteriormente también?
Lo que permitía el politeísmo, Alejandro,
claro, ¿no? Ir sumando. Entonces, los dioses nuevos se sumaban.
Claro.
Cuando uno creía en un dios no significaba que los otros no existían.
Claro.
No, existían todos. Por eso eran las dificultades que tuvieron los cristianos, eran esas. Los cristianos eran muy intolerantes en ese respecto. Uh-huh. Y claro, porque ellos creían en un dios solo y creían que los otros no existían.
Uh-huh.
Entonces se enojaron. Nosotros dicen, ¿cómo? Si nosotros no tenemos ningún inconveniente en darle a su dios un lugar en el panteón. No, dice Flaco, acá este es un dios que si existe este, no existe lo demás. Oh, dice.
Eso es discriminación.
Dice, mire, hay un problema, señor. Dice, ¿por qué no pasa por este pasillo que da justo a la arena? Ahí lo van a atender unos leones. Bueno, y a Serapis lo inventaron. Era un dios de Alejandría. No importa eso. Y el Serapeum de Alejandría fue arrasado por fundamentalistas cristianos en el 391 y probablemente allí se quemaron las obras de Aristarco. Pero bueno, es que era la única copia, hermano, ¿qué es esto? ¿Y las otras dónde estaban? Me hace reír esto. La antigüedad clásica tenía una gran facilidad para perder obras. Una facilidad que hoy, al leer algunos libros, uno lamenta. Lamenta, digo, que no se haya trasladado a esta época. De todos modos, como dijimos, algo se pudo salvar. Los árabes tradujeron a Aristarco en el siglo X. En esa tarea de traducción participó un sabio llamado Kesta ibn Luka. Muy rápidamente esos conocimientos fueron compendiados como tablas aristarquianas y atesorados como revelación para iniciados, que es lo peor que le puede pasar a un concepto científico, por una sociedad secreta árabe llamada los Hermanos de la Pureza, que bueno, se dedicaban a decir que la Tierra giraba y con ese pretexto anda a saber lo que hacía. Antes de que se produjera aquella salvación de algunos escritos de Aristarco, Claudio Ptolomeo se encargó de refutarlos con el más llano sentido común. El sentido común no siempre es deseable a los efectos científicos, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Conforme al sentido común, la ballena es un pez y el sol una esfera de 20 centímetros. Yo creo eso, sí. Después de decretar que la Tierra se hallaba exactamente en el centro del cosmos, Ptolomeo, ¿no? Afirmó que no se podía imaginar una Tierra en movimiento. Dice, ¿cómo se va a mover la Tierra? Dijo Ptolomeo. Imaginemos, decía Ptolomeo, ensoberbecido por el vino, que la Tierra no está quieta, a ver, que se mueve. Habría que admitir algunos absurdos si se le atribuye el movimiento rotatorio alrededor de su propio eje, decía Ptolomeo. Por ejemplo, tendríamos que suponer que un pájaro al elevarse desde la rama de un árbol, quedaría atrás bastantes kilómetros sin poder reposar de nuevo en la misma rama, porque el árbol seguiría a la tierra en su veloz rotación. Para mí tiene razón. Claro, tiene razón, acá lo venimos diciendo.
Sí.
Si la tierra gira, no, que los aviones salen y se quedan esperando que pase en las ciudades con más conveniente.
La única manera.
Bueno, no sé. Tiene razón, ¿eh? Además, explicaba Ptolomeo, si la tierra girase alrededor de su eje, una piedra arrojada desde lo alto de una torre no aterrizaría al pie de la torre misma, sino mucho más allá.
Suena lógico, ¿eh?
Ptolomeo, para caricaturizar sus certezas, decía que los objetos que se tiran o las flechas que se disparan serían incluso superados y quedarían detrás del que los tiros disparan. Tenemos tirado una flecha y
te la ensartás vos mismo en la espalda.
Te la ensartás vos mismo en la espalda. Salvo que la tires en contra de la rotación de la tierra, que es lo que hacemos los piolas. Por si fuera poco, Ptolomeo afirmaba que si de verdad se producía la rotación, árboles, animales, hombres, casas y ciudades enteras serían proyectados al espacio por la fuerza centrífuga. ¡Tienes razón! Claro, seríamos como escupida músico en dirección al espacio. Pero la verdad es que Aristarco procedía correctamente, dice acá este hombre. En cuanto a sus escritos sobre la distancia de la Tierra al Sol, Aristarco supuso que cuando se veía media luna, el Sol, la Luna y la Tierra formaban un triángulo rectángulo a partir del cual se podían determinar las distancias relativas. Lo midió mal, pero ese procedimiento es bueno. El procedimiento es bueno. Mucho tiempo después, con este mismo procedimiento de triangulación, el tema de las distancias relativas al Sol fue replanteado en un contexto muy diferente. Y vale la pena contarlo, porque fue en 1768. Ya se había muerto Aristarco 10 veces. Ya se habían olvidado de él. Desde varias capitales del mundo, muchos astrónomos se dieron cita, llegaron, ¿a dónde? Bueno, no sé. En 1768 los astrónomos se disponían a observar el tránsito de Venus frente al Sol. Parece que iba a pasar Venus frente al Sol. Y este paso facilitaba los cálculos de triangulación para corregir la idea que se tenía de las distancias. Y se envió una expedición que partió hacia Tahití porque parece que era el lugar donde más pulenta para observar el asunto, ¿no? Y la mejor expedición fue la del capitán James Cook, que partió hacia el Pacífico Sur, financiado por la Royal Society. Y arribó a Tahití, en medio del alborozo de la tripulación, que había navegado 7 meses y medio, que cuando llegaron los marineros, qué ópera ni ópera, qué Venus ni nada. Empezaron con las tahitianas, que eran muchachas muy complacientes, ¿no? Todo iba muy bien, ahí estaban los astrónomos preparando los instrumentos junto con Cook y los marineros divirtiéndose. Pero lo que Cook no sabía era que las tahitianas se entregaban a los expedicionarios a cambio de objetos de hierro, más concretamente de clavos, les gustaban los clavos, y te cobraban un clavo por su amor. Parece que ellas agustaban los clavos y se tatuaban con ellos unas figuras que ellas creían las hacían aún más atractivas. Cook tomó conocimiento de tal intercambio cuando, agotadas las reservas de carpintería de a bordo, los marinos empezaron a sacarle los clavos al barco. Cuando llegó el momento del cruce de Venus, que era, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Me refiero a la observación astronómica. El 3 de junio de 1769, el barco estaba casi desarmado y los marineros no estaban, estaban con las tahitianas. Y Cook salió a cazarlos tierra adentro y los tuvo que engrillar y encadenar para que incluso reconstruyera la nave. Bueno, había por suerte un astrónomo ahí, Charles Green, que hizo el cálculo de la distancia Tierra-Sol 2000 años más tarde, y con los procedimientos, pero con los procedimientos de Aristarco, y acertó justo. 149 millones de kilómetros, que era lo que todos decíamos aquí, ¿no? Así que esta es la historia del amigo Aristarco y del capitán Cook, de las tahitianas y de los clavos. Me ha gustado mucho. Esta historia de Aristarco tenía razón. Se llama esto. En realidad, esta es la refutación tolemaica, esto que decía este hombre acerca de piedras que caen lejos de las torres, etcétera, todavía en la época de Galileo formaba parte del corpus de objeciones que Galileo debía enfrentar, ¿no? Así que, y yo la verdad no sé. Qué raro que no hubieran hecho la prueba. Claro, no había trenes en ese momento. En el año 300 antes de Cristo no había trenes, porque si no, hubieran podido saltar sobre los trenes, claro, y comprobar que efectivamente uno, si salta arriba del tren, se escracha contra la puerta de atrás.
No, sigue en el mismo lugar. Aunque el tren avance y no esté en el aire, uno avanza igual.
Menos mal que no viví en la época de Galileo, porque yo hubiera sido de la contra. A mí todavía eso que... Para mí tenía razón Tales de Mileto. La Tierra está flotando en el agua.
Y nada. ¿Usted tiene alguna...
No, señor.
¿Algún argumento científico?
No, señor.
Como para mí.
A mí me parece. Sí, bueno, a mí, para mí. Para mí flota... Ah, no importa lo que me digan. Son todas mentiras. Lo que se escucha por ahí son todas mentiras. Los maestros mentirosos todos. Para mí, a mí nadie me va a sacar de la cabeza que la Tierra flota, pero no lo quieren decir. Los norteamericanos, sin ir más lejos, tienen escondido un plato volador con 700 marcianos, que son los que verdaderamente construyeron las pirámides de Egipto y el shopping del Abasto. Bueno, ¿a quién dedicar esto? ¿A quién dedicar el shopping del Abasto?
Bueno,
Aristarco, nuestro amigo Aristarco, y Anaximandro, el discípulo de Tales, y a Tales, Tales de Mileto, también, que tiene su famoso teorema, ¿no? Inmortalizado por Lelutier.
Sí.
A Galileo Galilei, pero también a Copérnico y a Tycho Brahe y a Kepler y a todos esos, que son en realidad hijos de la imaginación de Anaximandro, aquel que dijo: muchachos, la Tierra no está sostenida por nada, sola está ahí. Esa era una idea. Esa es una idea. ¿Y por qué? Pero no dijo: a mí se me ha puesto tal cosa. Dijo algo erróneo, pero que estaba relacionado...
Sí, con el amigo Newton, ¿no?
Con la respuesta verdadera.
Claro.
Bueno, la respuesta que nos parece verdadera. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido un tango sobre heliocentrismo. Le tuvimos que explicar lo que era el heliocentrismo al discotecario, que se nos rió en la cara.
Mire, si va a girar alrededor del sol.
Me dicen, que ustedes están todos locos. Y ya que hablamos de la Tierra, de su movimiento de rotación, del eje, de su inmovilidad, o mejor dicho, la nula necesidad que tiene de elementos que vengan a sostenerla, etcétera, le explicamos largamente esto al discotecario, y entonces sacó de entre sus ropas un disco que era Tierra Querida, Tierra Querida, interpretada por nada menos que nuestro amigo Fernando Marsán. Fernando Marsán a dúo con su papá, con Carlitos Marsán. Y como este programa está ligado sentimentalmente a los dos, han sido nuestros dos primeros pianistas.
Sí, sí.
En realidad nuestro primer pianista fue Carlos Marsán, pero no nos quiso y nos dejó al hijo.
Sí, que tampoco lo quería el hijo, entonces lo mandó acá.
En realidad él lo abandonó a Fernando Marsán en una escalera, tratando de que se hiciera filósofo.
Ajá.
Y le salió pianista y lo agarramos nosotros. Bueno, a dúo de pianos, padre e hijo, Carlos y Fernando Marsán, tocan Tierra Querida, dedicada a Aristarco y sus compinches.
Hemos escuchado a Fernando y Carlos Marsán interpretando en dueto de piano Tierra Querida de Julio De Caro.